No solamente de política vivimos en la radio, hay momentos muy especiales y este es uno de ellos, esta conciencia de la radio que hacemos todos los viernes ya aquí en Onda Madrid con José Manuel Nieves. José Manuel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Buenas bienvenido noches. Aquí a Onda Madrid, bienvenido al Enfoque. ¿Bien la semana? Bien
muy
la
bien,
semana.
Todo fenomenal.
Bueno, y estas cosas que nos han pasado últimamente, que nos han alertado tanto a todos los españoles, especialmente algunas zonas del sureste español, zonas de la meseta, sin ir más lejos, la semana pasada una auténtica catástrofe en Arganda y alrededor de Arganda, sí, en Eurovillas y demás. Estas cosas, no sé, para un hombre como tú, que de alguna manera intenta encontrar respuestas a estas preguntas, ¿esto tiene alguna respuesta? ¿Esto que nos pasa, esto que nos sucede, tiene alguna respuesta o tiene alguna pregunta?
Tiene una respuesta. Se llama cambio climático.
Cambio climático. Que es decir, que detrás de lo que nos está ocurriendo, detrás de lo que nos ha pasado en Alicante, en Valencia, en Tarragona, en Castellón, en Arganda, en Mora de Toledo, en tantos sitios,
pero claro,
está la mano del hombre.
Sí, claro, claro que está la mano del hombre. Y en Indonesia, y en Sudamérica, y en Estados Unidos, y en África, y en Alemania, y en Francia, y en Marruecos, y en todas partes. Entonces, por supuesto, está en la mano del hombre. Las ciencias climáticas tienen ya 150 años, que se dice pronto. Y en las últimas décadas, además, han adelantado una barbaridad. Y además, como ha habido muchas voces de científicos dando la alarma desde hace mucho tiempo, se han organizado paneles de científicos internacionales de todos los países, elegidos cada grupo de científicos de cada país por el gobierno de ese país, para que nadie diga que hay cosas políticas y tal. Y la opinión general y absoluta de todos los informes del panel de cambio climático dicen siempre lo mismo. Estamos al límite, la Tierra no puede seguir resistiendo lo que estamos haciendo con ella, lo que estamos haciendo con el clima, y estos lodos son fruto de aquellos polvos.
Ya. Tú dirías, José Manuel, que nunca como ahora se ha maltratado tanto a la Tierra, al planeta.
No, nunca tan rápidamente. Entonces, hay mucha gente que dice, no, pero la Tierra, los ciclos naturales de la Tierra. Sí, es verdad, la Tierra tiene ciclos naturales, tiene glaciaciones, tiene periodos glaciales, tiene interglaciares. De hecho, ahora mismo, fíjate, paradójicamente, estamos entre un periodo glacial y otro. Es decir, ya hemos pasado el máximo, el interglacial, que es donde se supone que las temperaturas son más cálidas, y avanzamos hacia un nuevo periodo frío, en teoría. Pero claro, estamos hablando de arcos de varios miles de años.
La última
edad de hielo fue hace 10.000 y pico años, y la siguiente será dentro de otros 3 o 4.000. El problema no es ese. Los problemas son dos. Uno, la velocidad a la que esto se ha hecho. O sea, un periodo glacial tarda miles de años en ponerse a punto, en desarrollarse, en cumplirse y en desaparecer. Nosotros estamos hablando de un siglo. O sea, es como un parpadeo, es una cosa inmediata, es como un zaso, es un mazazo. Y segundo, los periodos glaciales normalmente afectan a zonas concretas del planeta, a Europa, al norte de América, a Asia Central. Y aquí estamos hablando de un fenómeno global. No se conoce ningún periodo glacial, ninguna glaciación que haya sido global.
Esto que nos ha pasado en España en los últimos días, y que además hemos visto riadas fortísimas en zonas donde habitualmente no había.
Y tornados.
En otras sí, y tornados también. Siempre que hay grandes lluvias, y en estas han sido ya espectaculares, porque además veíamos a los viejos del lugar decir, en 80 años yo no he visto nada como esto, etcétera, etcétera. Siempre que nos pasa esto, hay una frase ya muy manida, pero que es muy real, y es que el agua tiene memoria, ¿no?
Hombre, por supuesto. Y luego aparte, me imagino que te refieres a que construimos en cualquier lado, ¿no? Y decían en un pueblo de Valencia que estuve hace poco, me decían una frase que el agua siempre tiene las escrituras de la propiedad y cuando quiere las hace valer, ¿no? Es decir, se han construido muchos pueblos o pueblos enteros en cauces de ríos, en antiguos cauces de ríos, o se han desviado
Lugares donde había lagunas, valles...
Exactamente, claro. Y entonces cuando viene una crecida, el agua sigue su camino natural, y su camino natural, si pasa por medio de las casas, pues por ahí va a pasar.
Oye, y si estamos viendo que esto es tan evidente, que la mano del hombre está detrás, que estamos destrozando el planeta, o que lo estamos maltratando de aquella manera, ¿esto tiene algún arreglo? ¿Son arreglos a base de convenciones sociales, Naciones Unidas? Es que no sé, porque claro, también es verdad, bueno, que todavía hay gente que sigue negando el cambio climático, entre ellos el presidente de Estados Unidos, claro.
Claro, bueno, yo leí hace poco el último plan para luchar contra los huracanes, que sabes que estacionalmente golpean las costas de los Estados Unidos, la costa este de los Estados Unidos. Y este señor tenía el plan, que menos mal que se lo han quitado a la cabeza, de bombardear con bombas atómicas los ojos de los huracanes para deshacerlos. Y esto es de hace un par de semanas. Claro,
bombardear, sí, o sea, meter una bomba atómica que explosione en el ojo del huracán.
Si lo buscas en Google lo encuentras, es una noticia de no tiene ni 10 días.
No descansa Trump.
Entonces, esa para él es la manera de que, porque entonces, claro, eso genera una explosión termonuclear, imagínate lo que genera, ¿no? Pues entonces se disuelve el huracán y se acabó el problema. Menos mal que...
Perdona una cosa, pero ¿esto se le ocurre a Trump o tiene gente supuestamente científicos?
Pues debe de tener.
Debe tener, ¿no?
No, yo creo que no hay ningún cerebro que sea capaz de abarcar tanto mal
tanto mal y tanto horror a la vez.
Sí, pero bueno, te digo que creo y espero que le hayan convencido de no hacerlo, porque ha salido un grupo internacional de climatólogos. Además, es un estudio que, fíjate, ya se consideró esa posibilidad en los años 80, una cosa así. Y se hizo un estudio muy a fondo de cuáles serían las consecuencias de hacer una cosa así. Y las consecuencias son que multiplicarías el huracán por 100. O sea, sería, en lugar de cargártelo, generarías otra serie de turbulencias que se mezclarían con las del huracán.
Aparte de que yo no entiendo mucho, pero puedo estar durmiente y activarlo.
No lo haría contra un huracán durmiente, lo haría contra estos monstruos, porque es que el problema es que, te digo, en Estados Unidos, todo ha salido porque me has dicho que Trump no cree en el cambio climático, pero lo está padeciendo. O sea, las heladas que hubo en Nueva York y en el norte del país el año pasado, ¿recuerdas? Que se congeló medio continente, medio Norteamérica. Los huracanes son cada vez más fuertes y los vamos a ver cada vez más fuertes. Los fenómenos climáticos son cada vez más destructivos y abarcan a zonas que antes no abarcaban. Tenemos un ojo puesto, yo por lo menos tengo siempre un ojo puesto en Asia, en países como Indonesia o como tal, que es una barbaridad. O sea, allí lo que está pasando allí es lo de aquí, pero multiplicado por 5. Y aún así, hablábamos la última vez de que los científicos no tienen país y se comunican todos y que, bueno, entre ellos se sabe, lo saben, no saben qué hacer para que les hagan caso. Ahí hay motivos económicos, motivos políticos, o sea, la cuestión es que se junta. El problema es que ningún político tiene una visión lo suficientemente a largo plazo como para darse cuenta de que lo que hagamos hoy vamos a tardar siglos en recuperarlo, siglos enteros.
Estamos aquí en Onda Madrid con José Manuel Nieves, nuestro hombre de la ciencia en el enfoque, en esta sección que hemos llamado La Conciencia de la Radio. Es un juego de, si quieren ustedes, jugamos con la palabra conciencia, pero, en fin, a fin de cuentas nos sentimos muy concienciados con muchas de las cosas que nos trae aquí los viernes José Manuel, y son sus temas de ciencia habitualmente. Y esta que hemos abordado para arrancar este espacio, pues naturalmente es una de las que nos compromete y nos conciencia a ser cuando menos ciudadanos, ya que somos ciudadanos generalmente informados, que actuemos como tal. Oye, José Manuel, ¿quién es Luca? ¿O qué es Luca? Mejor dicho, más que quién es, ¿qué es Luca, no? ¿O puedo preguntar quién es Luca?
Bueno, puedes
preguntar. ¿Quién o qué?
¿Quién?
¿Quién, no?
Vamos a decir quién.
Vamos a decir quién. ¿Quién es Luca?
¿Quién es Luca? No es el de la canción, ¿no?
Ni tampoco es Luca Modric.
Es un Luca un poquito anterior. En realidad son unas siglas, ¿no? Y significan Last Ultimate Common Ancestor, que significa el último antepasado común. Luca es el primer ser vivo de la Tierra. Es la criatura, el organismo, que estrenó todas esa cadena de reacciones químicas y físicas que nosotros llamamos vida, y que tuvo éxito al hacerlo, y que a partir de él se extendieron y se pobló un planeta en el que antes no había nadie.
Déjame ser un poco desmesurado. ¿Luca es el primer hijo de Dios?
Luca es el primer hijo de Dios. Vale, te lo dejo de decir.
Para un creyente, me imagino, para quien piense que el origen de la vida sí. está donde
sí, hombre, donde... pues bueno, un medio creyente te diría que Dios podría haber hecho a Luca y luego no volver a hacer nada más. Porque no era ni allá. Una vez hecho a Luca ya estaba hecho todo, ya no hacía falta seguir, ¿no? Lo demás continuó su evolución natural, ¿no?
¿Dónde hace a Luca? ¿Dónde lo hace?
¿Cuándo lo hace?
¿Cuándo lo hace?
Lo hace en la Tierra y lo hace cerca de hace 4.000 millones de años. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que decir es que con todo lo que sabemos, todavía no sabemos lo que es la vida. O sea, es imposible. No sabemos cuál es la diferencia, cuál es la frontera que separa una cosa que está viva de una que no lo está. Hay aproximaciones. Hay miles de definiciones y la mejor manera de no saber una cosa es definirla de mil formas distintas, que es lo que nos pasa con la vida. No sabemos ni cómo surgió, ni dónde surgió, ni por qué surgió. No tenemos ni idea. Lo que sabemos es que hay vida y entendemos por vida un sistema biológico que es capaz de autosostenerse, de reproducirse y de transmitir una herencia genética a sus descendientes de forma que perpetúa esa vida. Esa vida continúa. Luca fue el primero que hizo eso en nuestro planeta. ¿Pero de dónde vino Luca? Ahí entramos en un problema. No sabemos, o sea, hay dos corrientes de pensamiento, de biología. Una dice que la vida se originó en este planeta, aquí en la Tierra, donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque en un momento dado, o esa mano de Dios, se dieron las irrepetibles coincidencias de fenómenos químicos, físicos y biológicos que hicieron posible que una serie de moléculas se juntaran en una mucho más complicada que estrenó lo que es la vida. Otros dicen que no, que esa vida viene de fuera, o sea, nos llovió a la Tierra, nos cayó en la Tierra.
Por eso dice que somos polvo de estrellas, dicen los poetas.
Sí, en parte sí.
En parte, ¿no?
Esa frase tiene otro significado, pero como no tiene que ver con esto, pues si quieres luego te lo digo. Pero la otra opción, ¿en qué se basa? ¿Por qué hay gente que piensa eso? Pues porque mires a donde mires en el universo, con los telescopios, mires a nebulosas lejanas, mires a galaxias que estén a millones, a miles de millones de años luz, mires aquí al lado, mires en el espacio vacío intergaláctico, mires a donde mires, hay moléculas orgánicas. ¿Qué son las moléculas orgánicas? Son los ladrillos de los que se compone la vida. Esas moléculas orgánicas se juntan de una manera determinada, con unas reacciones determinadas, y voilà, tenemos un ser vivo. Entonces, claro, la pregunta es, ¿la vida es una consecuencia del propio universo, está intrínseca dentro del propio universo? Hay gente, cada vez más gente, que piensa que sí por esta razón, porque vemos carbono, vemos moléculas orgánicas, vemos azúcares, por ahí, por donde miremos, por todas partes. Pero vida como tal solamente la hemos encontrado en un sitio, que es aquí. Estamos buscándola cada vez, activamente. O sea, muchísimos piensan que en menos de una década habremos encontrado vida en otro lugar. Y no me estoy refiriendo ya a marcianitos, ni a cosas verdes, ni a tecnologías alienígenas. Me estoy refiriendo a un microorganismo que viva en Marte, por ejemplo, o que viva en los lagos de Titán, o que viva bajo los hielos de Encelado.
Porque, perdona una cosa, definitivamente en la Luna no hay vida.
En la Luna no hay vida.
No hay vida, definitivamente.
Prácticamente definitivo que no. O sea, absolutamente, yo diría que no, y nadie piensa que haya vida en la Luna. No así en Marte. En Marte sí que podría haber. Hay sitios dentro del sistema solar mucho más prometedores que Marte. Pero es que nosotros necesitamos encontrar esa otra vida en otro sitio, primero, para demostrar que la vida es posible en otros lugares. Y segundo, para ver si esa vida es como la nuestra o no. Y cuando digo cómo, ¿a qué me refiero? Cuando los científicos te digo que buscan a Luca, Luca estrenó una cosa que es el código genético universal. Fue el primero que lo utilizó. Y ese código genético resulta que es el mismo que llevamos nosotros. Con lo cual, los patrones genéticos que permitieron vivir a Luca todavía los tenemos dentro. Y otros organismos que vinieron después de Luca también los llevaban. De esta manera, los bioquímicos lo que hacen es coger, hacen rastreo de ADN, hacen arqueología de ADN y van buscando ese código genético. Al final lo encontrarán y localizarán al organismo, ¿no? Que sería el primero. Sin embargo, en otros mundos, ¿qué es lo que puede pasar? Nuestra biología se basa en un elemento, que es el carbono. Es la biología del carbono. ¿Quién nos dice que no podría haber una biología basada en el silicio o en el azufre? En otro elemento químico que no sea el carbono. Nosotros, aquí en la Tierra, toda la vida que existe, desde una bacteria hasta un pájaro, un elefante, un dinosaurio, un ser humano, una mosca de la fruta, cualquier organismo comparte una parte del ADN, que es aquella que le permite estar vivo. Esa es común a todos. Todos tenemos lo mismo. Y eso está basado en el carbono.
Ya. José Manuel, ¿te puedo preguntar qué forma tenía Luca?
Luca debió de ser un microorganismo unicelular. Es decir, como una pequeña bacteria. Ese fue el milagro. Pero no te creas que eso es poco, porque te he dicho que Luca... Los fósiles de organismos más antiguos que los científicos han encontrado en rocas antiquísimas, fíjate, te estoy hablando de 4.000 millones de años, bueno, pero los restos fósiles fidedignos más antiguos que se han encontrado tienen la friolera de 3.760 millones de años de antigüedad. 3.760, y la Tierra con el Sol se formó hace 5.000. O sea, muy cerca de la formación del Sol, una Tierra todavía muy joven y que no tenía nada que ver con esta Tierra.
O sea,
que
Luca llega a los 1.000 años de...
A los 1.000 millones.
A los 1.000 millones, perdón.
Sí, o sea, pero muy poco. Llega en la juventud de la Tierra. Y estos primeros organismos de los que tenemos fósiles ya tienen una cierta complejidad, con lo cual proceden de organismos anteriores que serían todavía más simples. Es decir, Luca sería anterior a estos, incluso en varios cientos de millones de años. Bueno, pues desde entonces todo eran bacterias, seres unicelulares, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Nosotros no somos unicelulares, nosotros tenemos millones y millones de células en nuestro cuerpo. ¿Dónde empezó? ¿Dónde está esa frontera? Pues resulta que es muy reciente. Es decir, durante los primeros 3.000 millones de años de historia de la vida en la Tierra, es decir, la inmensa mayor parte, todo lo que había en la Tierra eran bacterias. Y las sigue habiendo. Lo que pasa es que hubo un fenómeno, que se llama un fenómeno de oxigenación, que permitió que las bacterias, aquellas primeras bacterias, empezaran a asociarse, a juntarse en grupos de 2, 3, 4, 5 y diferenciar sus funciones. Las bacterias se juntaban y una decía, yo me ocupo del transporte, yo me ocupo del alimento, yo me ocupo de la respiración, yo me ocupo de... Y ahí fue donde surgieron los primeros criaturas que podemos llamar animales, complejos, más complejos, que son acumulaciones de bacterias, no bacterias únicas. Eso sucedió hace unos 600 millones de años. Es decir, 3.000 millones de años después de que las bacterias siguieran reinando. Y hoy, en la actualidad, ahora mismo, seguimos en la era de las bacterias. La era geológica en la que estamos se llama Arquea, que es la era de las bacterias. Y todo lo demás, todo lo que es más complejo de una bacteria, todo lo que está hecho de células que cooperan para que la criatura esté viva y todos los animales, las plantas, todo lo que vemos que es más complejo de una célula, es una especie de experimento reciente de la naturaleza.
¿Pero cómo se produce esa cooperación para que unas células digan yo me ocupo de esto, yo me ocupo del otro, o sea, de forma natural?
Oportunismo y tiempo. Oportunismo y tiempo. Si una célula que era muy buena cuando se oxigenó en alimentarse, en capturar oxígeno y alimentarse, pero no podía moverse, se acopla con una que resulta que lo que hacía era deambular por ahí en busca de otros tipos de alimentos, esa cooperación inmediatamente da un ser un poco más complejo. Si a ese ser más complejo se la... Y entonces, por acumulación, al final resulta... Tú sabes que ahora mismo, si desguazáramos un cuerpo humano entero, 3 kilogramos serían bacterias de nuestro cuerpo, y que sin esos miles de millones de bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, trabajando por la unidad biológica de nuestro cuerpo, no podríamos vivir. Habría un sinfín de funciones, desde la respiración a la digestión, a procesos metabólicos, que en nuestro cuerpo los hacen bacterias. Siguen haciendo las bacterias, que están colaborando, siguen esta colaboración en un ser mucho más complejo como es el ser humano, pero el principio es exactamente el mismo. Es decir, seguimos en la era de las bacterias, y si mañana hay pues una catástrofe climática como estamos viendo, o una catástrofe nuclear, o una catástrofe de que llegue un asteroide y nos barra de la faz de la Tierra, las bacterias continuarán viviendo y será como si nada le hubiera pasado al planeta.
En Onda Madrid, José Manuel Nieves, hoy el protagonismo de esta sección de La Conciencia de la Radio es para, bueno, el primer ser vivo,
Luca,
de nombre Luca. ¿Dónde nace Luca? Sabemos de su existencia, pero viene, no sé, en un océano, del hielo, del agua.
Se supone que vivía en un ambiente muy caliente. Muy caliente porque la Tierra hace 4.000 millones de años estaba muy caliente. La corteza estaba aún blandita, se acababa de formar. Había muchísimos lagos volcánicos, había agua. Porque, claro, si acuérdate de las dos teorías de que si la vida realmente vino de fuera, ¿cómo llegó hasta aquí? Bueno, pues probablemente llegó con un bombardeo de cometas, del cual hablamos, me parece, la semana pasada. Millones de cometas lanzados por Júpiter que llenaron, en aquel momento, llenaron las cuencas de esa Tierra que se estaba enfriando y llenaron los océanos. Y probablemente también trajeron esas moléculas orgánicas que justamente en esas condiciones en las que estaba la Tierra propiciaron el nacimiento de Luca. O el surgimiento de Luca.
Bueno, y eso daría pie a pensar que entonces hay vida en otro sitio, claro.
Evidentemente, porque eso es, mira, precisamente de esta semana de hace unos días es la noticia de que acaban de encontrar por primera vez, no porque sea muy raro, sino porque nuestros instrumentos no están a la altura y por primera vez hemos podido forzar la capacidad de nuestros instrumentos hasta el punto de que sean capaces de detectar otro planeta con agua. Es la primera vez. Sabemos que hay muchos que tienen las condiciones para tener agua. Tú fíjate que en los años 90 solamente se conocía la Tierra, no, nada más. En el 90 y poco se encontró el primer planeta extrasolar. 96, me parece. El primer planeta extrasolar, es decir, en órbita de otra estrella que no es el Sol. Han pasado 20 años, 20 y pocos años. Ya conocemos la lista de planetas desde más de 4.000. Confirmados, encontrados, con sus caracterizados. De esos 4.000, hay como unos... Y son 4.000 que están en nuestros alrededores, porque nuestros instrumentos no consiguen ver planetas más allá. Ver un planeta es una cosa muy difícil, porque no brillan. Y están alrededor de estrellas que están lejanísimas, pues y son infinitamente más pequeños que las estrellas. Es como ver un puntito. En fin, la técnica es muy complicada. Bueno, pues si solamente... En 4.000 planetas que hay a nuestro alrededor hay 65 que se parecen, y pongo comillas, a la Tierra, es decir, que son sólidos, que están a la distancia ideal de su Sol para que el Sol ni fría al planeta ni lo congele, es decir, que permita que haya agua líquida, no hielo, como en Marte, ni vapor, como en Venus, que está achicharrado a 400 grados de temperatura, sino como aquí, que el agua puede estar en estado líquido. Bueno, pues hay 65 que tienen esas posibilidades.
Que sepamos.
Bueno, 65 de los 4.000, claro, que tenemos al lado.
Claro.
La próxima generación de telescopio ya está pensada para ser capaz de mirar en las atmósferas de esos planetas y ver si hay vapor de agua en ellas. Y si hay vapor de agua en las atmósferas, es que llueve. Y si llueve, es que puede haber agua en la superficie. Y si puede haber agua en la superficie y los materiales son parecidos, podría haber vida similar a la que hay en la Tierra. Es decir, estamos en las puertas, esa próxima generación de telescopios, el James Webb, que es 100 veces más potente que el famosísimo Hubble. El Hubble cambió nuestra visión del universo. El James Webb va a ser otra revolución.
¿Eso para cuándo?
En el 2020. En el 2020 se inaugura el telescopio espacial James Webb con todas estas expectativas. Hay cientos de equipos de investigadores que ya tienen sus planes, sus proyectos preparados para que cuando esté operativo el telescopio poder hacer esos estudios.
Oye, José Manuel, de esos 64 planetas que conocemos que pueden tener condiciones parecidas a las de la Tierra y que podrían o tienen agua, ¿eso qué sería? Si no hubiera vida, que ese agua, que es un agua, no sé cómo llamarla, pura, sin bacterias...
Claro,
sería...
El agua no es más que una reacción química entre dos elementos que son hidrógeno y oxígeno.
Y nada más.
Dos partes de una cosa, una parte de la otra. Nada más.
Y nada más.
Eso es el agua. Y resulta...
Que nada más en esos planetas.
Claro, bueno, veremos, porque luego, si tiene una superficie sólida, eso quiere decir que tienen minerales. Los minerales desprenden sales. Esas sales pueden ser alimentos, se mezclan con el agua, le dan una composición química al agua, la hacen más salobre, menos salobre, que tenga mejores condiciones, peores condiciones. La temperatura, si esos planetas, por ejemplo, tienen un núcleo ardiendo como el nuestro y tienen grietas, puede haber fosas termales en el fondo de esos mares. Lo hemos encontrado aquí, en el sistema solar, en satélites de Saturno y de Júpiter, satélites como Encelado. Encelado, que es una luna de Saturno, resulta que es una bola de hielo, pero está tapando, cubriendo un océano global que cubre todo el planeta entero, toda la luna entera, y es de agua. Y es mucho más profunda incluso que la de aquí. Y han confirmado que hay actividad geotermal, que es importantísima, es calor. Calor que sale de las profundidades. Y una de las ideas, nosotros aquí en la Tierra, en las fuentes hidrotermales que hay aquí en la Tierra, a más de 10 kilómetros de profundidad, donde no hay nada, donde ya es un desierto, donde ya nada puede vivir, pues ahí hay absolutos ecosistemas complejísimos de criaturas que viven alrededor de ese calor que sale de la Tierra. Pues en otros lugares puede haber pasado y seguramente esté pasando lo mismo. Pero tenemos que encontrarlo. Hay planes para ir allí. Titán, por ejemplo, que es otra luna. Titán es, junto con la Tierra, el único mundo del sistema solar que tiene lagos en su superficie. Lo que pasa es que no son de agua, son lagos de metano.
De metano.
De metano, pero el metano es un material orgánico. El metano es un material orgánico y tiene compuestos, es riquísimo en compuestos orgánicos. Entonces, podría recordarnos a la Tierra, cuando la Tierra era muy, muy, muy primitiva. Podría ser un remedo de la Tierra de hace miles de millones de años, cuando Luca vivió en ella, seguramente. Vamos a enviar misiones allí, misiones a Titán, misiones a Encelado, misiones a Ganímedes, misiones a Europa, la gran luna que también tiene un océano bajo su superficie congelada. Y eso sin salir del sistema solar. Es decir, podremos encontrar vida, seguramente conseguiremos encontrar vida en alguno de estos cuerpos de dentro de nuestro sistema, y cuando seamos capaces de viajar más allá, pues con toda seguridad lo haremos más allá.
Oye, José Manuel, ¿quién ha encontrado a Luca? ¿Quién ha encontrado? ¿Qué científicos? ¿Dónde? ¿En qué sitio?
Nadie, todavía nadie.
¿Nadie?
Luca es una abstracción. Si nosotros estamos... O sea, toda la vida en la Tierra sale de un organismo, de un único organismo que se fue diferenciando. Eso lo sabemos. Nosotros hemos, en nuestro árbol genealógico, si tú te das cuenta, hay criaturas dentro del número de especies que hay, que claramente estamos emparentados, como los orangutanes o tal. Pero esas proceden de ramas que son más antiguas. Y al final hay un único antepasado común de orangutanes, gorilas, chimpancés y humanos. Pero ese antepasado común tiene otro antepasado común que lo relaciona con los mamíferos, que es otro grupo mucho más grande y que después se diferencia, no sé, en vacas, en leones y en humanos, y en humanos también. Pero los mamíferos también tienen antepasado común, y al final todo lleva a una única rama, a un único tronco, que es aquel que estrenó la forma de estar vivo, ese primer organismo. A ese primer organismo se le ha llamado Luca. Y estamos muy cerca de encontrar cuáles fueron los primeros organismos que realmente habitaron en este planeta. Estamos muy cerca. Ya te digo que los más antiguos que hemos encontrado tienen 3.760 millones de años. Luca probablemente llega a los 4.000 o 4.100 millones de años de antigüedad. Más allá, no creemos que sea posible nada, porque la vida todavía no había podido desarrollarse, porque la Tierra estaba haciéndose. Estaba recién hecha, recién salida del horno del Sol. Ahí estamos. Entonces, la búsqueda de Luca es una obsesión, es una auténtica obsesión para miles de investigadores que se dedican a estas cosas. Y como resulta, como te he dicho antes, que ese ADN, ese código genético que Luca estrenó, lo compartimos, podemos bucear en ese ADN más moderno para ver cuáles eran las características genéticas de Luca y, por lo tanto, saber exactamente dónde buscarle. Cosa muy difícil, porque afloramientos de roca en superficie de esa antigüedad es complicadísimo de encontrar. Hay muy pocos sitios en la Tierra que tengan afloramientos de roca de hace 4.000 millones de años.
Oye, ¿sabemos cómo se toma cómo se toman las religiones, las tres grandes religiones del libro, por ejemplo, estas noticias, estos descubrimientos? ¿Sabemos si reaccionan de alguna manera o insisten en separar claramente lo que es el mundo de las creencias del mundo de la ciencia? ¿Si aceptan como válido estas propuestas que hacen los científicos?
Es curioso que me digas eso porque precisamente el otro día estuve leyendo un estudio que era sobre eso. Entonces, las religiones se lo toman mejor de lo que nos podríamos imaginar. Mira, por ejemplo, la que mejor se lo toma de todas es el Islam. O sea, dentro del Corán resulta que hay referencia a la posibilidad de que haya vida más allá y que no pasa absolutamente nada. Son criaturas de Alá, exactamente igual que las criaturas de Alá de aquí, y no hay ningún conflicto, es decir, es la grandeza de Alá. El cristianismo tiene algunos peros, porque el cristianismo es más restrictivo en algunas cosas. Es decir, somos mucho más, lo nuestro es lo bueno y lo demás no sirve. Y entonces hemos hecho guerras, hemos hecho de todo, ¿no? Por eso los islámicos también. Pero bueno, sería más complicado, pero también. Es decir, hay una oficina de ciencia en el Vaticano que está muy al tanto de todas estas cosas. Yo alguna vez he podido hablar con el que no sé si seguirá siendo su director, y es una mente científica brillante y además está colaborando, activa.
¿Sacerdote?
Es un sacerdote, pero al mismo tiempo es un astrofísico, del que yo hablo es un astrofísico, pero es decir, que la ciencia no es como antes. Recuerda que Juan Pablo II, más de 500 años después, ¿te acuerdas del Epur si mueve que le costó a
Galileo? Claro, claro.
Bueno, le perdonó.
Pidió perdón, claro.
Pero Juan Pablo, o sea, la iglesia va lenta, pero va. Es decir, perdonó a Galileo 500 y pico años después. Uh-huh. Eso tal. Y luego otras religiones, como otra muy, 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 con mucha gente, como es el budismo, por ejemplo, no tiene absolutamente ningún problema porque se basa en la reencarnación. Entonces, pues tú te reencarnas aquí, allá, acullá, claro. O sea, que te da un poco lo mismo. Claro, claro. O sea, que es verdad que sí habría, si mañana llega la noticia, hemos descubierto vida, da igual, bacteriana, en tal sitio, vida, y tenemos pruebas fehacientes y bueno, tal, cambiaría.
De todas formas, para mucha gente religiosa y que tiene creencias religiosas en el cristianismo, en el Islam, en el Corán, o otro tipo de religiones que conocemos, las más populares del mundo, el hecho de creer en un ser superior, me imagino que deberán entender que cualquier cosa que tuviera vida es también un hijo de Dios, ¿no? Como arrancábamos antes, ¿no?
Pero claro,
de modo que lo dejan más tranquilos, ¿no? Bueno, pues será una criatura de Dios, ¿no?
La investigación a la que te hago referencia dejaba muy claro una cosa. Las religiones troncales no tienen ese problema. El problema son las ramas que salen de las religiones. De repente, pues hay, no sé, me lo invento, para no citar a ninguna, cristianos ortodoxos del séptimo advenimiento de no sé dónde. Sí. Entonces, estos son muchísimo más, estos desaparecen todos. O sea, en ese momento no tienen un sustento para seguirse quedando. Uh-huh. Y lo mismo las ramas y las escuelas que salen de otras religiones mayoritariamente grandes. Pero lo que es la religión troncal, si vas a lo que dice el cristianismo, a lo que dice el judaísmo, a lo que dice el islamismo, pues no tienen un mayor problema. Sería posible hacer una adaptación, incluso a vida inteligente, no te hablo ya solamente de bacterias, incluso a posible vida inteligente, que no lo decimos, pero también es muy probable que haya.
Una versión actualizada de Francisco de Asís diría hermana Luca, ¿no?
Hermano Luca.
Hermano Luca. O sea que, bueno, pues hermano Luca. Oye, una cuestión para terminar, José Manuel Nieves. Vamos a imaginar que en esas 64 planetas que el hombre ya conoce que podrían tener o que tienen condiciones muy parecidas a las de la Tierra y que hay agua, ahí hubiera vida. Vamos a dejar la ciencia ficción, apelo un poco a tus conocimientos y a tu intuición. ¿Qué tipo de vida? Quiero decir, ¿estaríamos hablando de primeros organismos o hay alguna intuición, por pequeña que sea, que esos primeros organismos ya estarían evolucionados y que sería una vida más compleja?
Es
ya
imposible de saber, ¿no? Porque no sabemos en qué estadio de evolución está ese planeta, en cuánto tiempo lleva esa vida arraigada en ese planeta, si lleva poco, si lleva mucho, cuáles han sido las condiciones en nuestro planeta han permitido que en 4.000 millones de años pasemos a las bacterias a los humanos.
O que el Luca de cualquier otro planeta se desarrolle de forma distinta.
De forma diferente. O que el Luca no comparta los principios del código genético universal terrestre, sino que, como te digo, se base a lo mejor en otro elemento químico ajeno al carbono, bueno, que sea, no sé, el azufre o el silicio.
Está bien, y siempre le recuerdo esto para terminar los viernes, este espacio de la conciencia de la radio con José Manuel Nieves, que está bien para terminar, y está bien que la lección que extraemos siempre de lo que José Manuel nos trae es lo pequeñitos que somos.
Lo pequeñitos,
¿eh? Lo insignificantes que somos y también, a su vez, lo importante y lo grandioso que es el ser humano.
Exactamente.
José Manuel, que tengas buen fin de semana, que lo pases bien. Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta el próximo viernes. Hasta luego.
La conciencia de la radio con José Manuel Nieves. El enfoque.
En Onda Madrid.